Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. Acompáñanos.
En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era delita la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería: si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si es por mar, en un buque de guerra. Si es por tierra, en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, y si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar a cuartel. Después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la vez de una mujer que sollozaba, la plegaria se oyó en el campamento. Y al oírla el sargento temeroso de perder para siempre su adorada, escondiendo su dolor bajo el rebozo, a su amada le cantó de esta manera. Se oía que decía aquel que tanto se moría: y si acaso yo me muero en la guerra y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si es por mar, en un buque de guerra. Si es por tierra, en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, y si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel.
De Radio Universidad de Utah. Saludos también a quienes nos sintonizan los sábados en el 94.3 FM en Radio UDG en Ciudad Guzmán, así como por el 105.5 FM en América. Mi nombre es Fernanda y mis compañeros son
Kimberly,
Emily,
Joyce.
Todos aquí integran en equipo del programa Mariana Morán en la producción.
Elia Macías en la dirección. Teléfono para que se comuniquen con nosotros es 38-250-31, 38-255-32 y 01-800-1733-8000.
Hoy en nuestro programa de niños iniciamos invitándoles a que contesten la adivinanza del día de hoy. Escuchen.
que es verde, blanco y rojo. Se ondea y lo ponen el 24 de febrero.
La palabra del día de hoy es glaucoma.
¿Saben ustedes qué significa esta palabra o qué se imaginan que es y cómo la utilizamos?
Yo pienso que es una enfermedad, una planta o algo de esas. De todo, yo pienso que es algo.
Yo pienso que es una enfermedad.
Yo pienso que es como un centro donde se reúnen personas que se dedican a algo.
Entonces escuchamos qué significa esta palabra.
La palabra del día de hoy es glaucoma, que significa enfermedad que manifiesta un color azulado en la pupila. Ver glauco.
En ese momento vamos a nuestro primer corte de estación. Los teléfonos de Radio Universidad son 38-250-31-38-265-32 y la línea sin costo para quien está fuera de Ucrania es 01-800-633-8065. Vámonos al corte de estación. ¡Corte!
Blanco y rojo, se ondea y lo ponen el 24 de febrero la bandera.
El general Porfirio Díaz llegó a la presidencia de México en 1876 bajo el lema de paz, orden y progreso, durando 30 años en el mandato. En su gobierno, Díaz alentó a las inversiones extranjeras, abriendo a México a un mercado internacional. Además, hubo adelantos tecnológicos como la electricidad, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo y la creación de vías férreas. Los beneficios del gobierno de Díaz solo llegaban a grandes funcionarios, hacendados e industriales, y a su vez marginaban las necesidades de los pobres. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres y tenían una vida de semiesclavos en las haciendas, ya que los hacendados les habían quitado sus tierras. Les pagaban con fichas ovales y no conocían el dinero. Algunos campesinos no conocían otro lugar, solo la hacienda donde nacieron. Las deudas del padre con el patrón se pasaban a los hijos. El 27 de febrero de 1908, Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Clement. Díaz dijo que México estaba preparado para una era de libertad política y llamó a formar partidos de oposición porque estaba listo para retirarse en 1910. Francisco I. Madero, estimulado por la entrevista a Díaz-Clemen, escribió un libro llamado La sucesión presidencial de 1910, que proclamaba la no reelección en la política. Madero se postuló como candidato en su partido nacional con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Díaz se enteró y por este motivo lo mandó a arrestar y fue llevado a la cárcel de San Luis Potosí. En la cárcel, Madero redactó un plan revolucionario, conocido como el Plan de San Luis. Después de esto, pudo escapar de la cárcel y difundió la promesa de regresar la tierra a los campesinos. Dicho esto, la revolución comenzó el 20 de noviembre de 1910. Pascual Orozco y su lugarteniente Francisco Villa formaron las filas rebeldes norteñas. Francisco Villa era un cuatrero y bandido. Además, formó un ejército en la sierra llamada la División del Norte. A su vez, Emiliano Zapata en el sur luchaba bajo el lema de tierra y libertad. Díaz fue exiliado en el puerto de Veracruz hacia París. y Madero, siendo presidente, no cumplió lo que había prometido. Después de esto, las tropas rebeldes se levantaron en armas contra él y a ese hecho se le llamó la Decena Trágica. En poco tiempo, Madero fue asesinado con su vicepresidente José María Pino Suárez por órdenes de Victoriano Huerta, que usurpó la presidencia de México. A su vez, Venustiano Carranza realizó el Plan de Guadalupe, que desconocía la usurpación de Victoriano Huerta en la presidencia, y se nombraba a él mismo como jefe del Ejército Constitucional. El Plan de Ayala fue propuesto por Zapata y demandaba la entrega de tierras a los indígenas y la repartición de tierras, montes y agua a los necesitados. Y a su vez, Villa elaboró la Ley Agraria, donde proclamaba la equidad en las tierras. En su lucha, zapatistas y villistas se unieron a Carranza contra Huerta, por lo cual él tuvo que dejar el país. Y cuando Carranza fue presidente, los rebeldes pensaron que Carranza no se identificaba con ellos. Por lo tanto, hubo un nuevo enfrentamiento contra Carranza. Y de esa forma se formaron dos bandos, uno por lado de Carranza y Obregón y otro por los zapatistas y villistas. El caudillo Guajardo, con órdenes de Pablo González y general de Venustiano Carranza, traicionó, emboscó y asesinó a Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos. Después de este hecho, en 1915, Carranza logra la victoria decisiva contra los villistas y los zapatistas. Carranza convoca un congreso en Querétaro con el propósito de redactar una nueva constitución para el país, la que se promulgó el 5 de febrero de 1917. Y esta es la que nos rige actualmente, donde destacan los artículos 3, 27 y 123.
El recreo es para convivir, jugar y aprender.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El Lamba. Coffee and Coffee.
Hola, soy Bruno y tengo 10 años y les voy a platicar hoy de la historia de México. Antes de la llegada de los españoles a México, México era una nación extensa e independiente. Luego de la nación extensa e independiente que era México, surgen las culturas olmeca, tolteca, zapoteca, etc. Luego llegan los españoles a dominar todo México y después de 300 años de conquista, los mexicanos se levantan en armas para conseguir su independencia, para ser libres. Después de 100 años de la independencia de México, que concluyó el 27 de septiembre de 1821, se inicia otro levantamiento armado por culpa de un presidente llamado Porfirio Díaz. En ese año se inicia un movimiento que se llamó la Revolución Mexicana, con el cual despidieron a Porfirio Díaz del poder y al iniciar el siglo XXI, en su última década se celebran el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Adiós, nos escuchamos luego.
Programa hablaremos de la Revolución Mexicana y para esto tendremos una breve entrevista con el maestro de historia Claudio Velázquez, quien nos platicará por qué festejamos este día, la importancia que tiene para los mexicanos. Bienvenido.
¿En qué fecha se dio la Revolución Mexicana?
Se da inicio el 20 de noviembre de 1910.
¿Cuáles fueron sus causas?
Las causas van desde el aspecto político, ya que no existía la democracia por parte del gobierno de Porfirio Díaz. Las causas sociales, ya que existía una marcada desigualdad entre los grupos con poder económico y los más necesitados, la enorme injusticia hacia la clase obrera y campesina, quienes recibían salarios que no les alcanzaban para vivir.
¿Cómo fue que estalló la revolución?
Con la convocatoria lanzada por Francisco y Madero en el Plan de San Luis, que propone un levantamiento armado en contra del gobierno de Díaz, a iniciar el 20 de noviembre de 1910.
¿Cuáles fueron los personajes principales que participaron en la Revolución Mexicana?
Sus líderes fueron Francisco I. Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y muchos más que venían desde las clases políticas, campesinas, obreras y militares.
¿Qué es un dictador?
Es una persona que gobierna con un poder absoluto sin tomar en cuenta a su pueblo.
¿Qué fue el porfiriato?
Fue el periodo de la historia de México donde fuimos gobernados por el general Porfirio Díaz, que abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. Fue una etapa de un crecimiento económico importante para el país, pero lleno de injusticias.
¿Sabes quiénes son los personajes más importantes de la Revolución Mexicana? Mira, checa este dato. En México, Porfirio Díaz llevaba 30 años gobernando al país. En 1910, Francisco I. Madero se enojó y lanzó el Plan de San Luis para sacarlo del poder.
Se te está olvidando Venustiano Carranza, quien promovió la Constitución de 1917.
¿Y qué me dices, Jaime, del caudillo del sur, Emiliano Zapata, que andaba muy listo con el reparto de las tierras para los campesinos del sur? En el norte, la acción la controlaba Francisco Villa y su ejército llamado la División del Norte. Después llegó Álvaro Obregón, que se peleó con Zapata y Villa.
La Revolución Mexicana dejó 1,000,000 de muertos y destruyó la economía, y de paso, a buena parte del país.
Hacia la primera década del siglo XX, se había extendido por el país una evidente inconformidad en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Su régimen había dejado de lado temas fundamentales para México, como el ejercicio de la democracia y la justicia social.
Revolución Mexicana. En 1908, Porfirio Díaz expresó que al concluir su periodo presidencial, se retiraría del poder porque consideraba que México ya estaba listo para la democracia. Sus declaraciones desataron una importante efervescencia política en todo el país.
En su libro La sucesión presidencial en 1910, Francisco I. Madero planteó la necesidad de un cambio pacífico y democrático. A partir de 1909, comenzó a recorrer la República con un lema que arraigó en la conciencia cívica: sufragio efectivo, no reelección.
Ante la creciente popularidad de Madero, el gobierno ordenó su encarcelamiento y bajo esas condiciones se realizaron las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Porfirio Díaz por séptima ocasión.
Madero logró escapar y proclamó el Plan de San Luis, en el que desconoció al gobierno de Porfirio Díaz y convocó al pueblo a tomar las armas con el fin de instaurar la democracia.
Serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita.
¿En qué fecha fue la Revolución Mexicana?
1910.
El mensaje más importante de la Revolución Mexicana.
Emiliano Zapata.
Actualmente el día de la Revolución Mexicana.
¿Con algún tipo de desfile?
adornos por las calles.
¿En qué fecha fue la Revolución Mexicana?
1810.
La seguiría por tierra y por mar. Si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, y si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar a cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la vez de una mujer que sollozaba, la plegaria se oyó en el campamento. Oírla el sargento temeroso de perder para siempre su adorada, escondiendo su dolor bajo el rebozo, a su amada le cantó de esta manera. Dice oía que decía aquel que tanto se moría. Y si acaso yo me muero en la guerra y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, y si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel.
Sor Juana Inés de la Cruz fue una religiosa y escritora novohispana del Siglo de Oro. La obra dramática de Sor Juana va de lo religioso a lo profano. Sus obras más destacables en este género son Amor es más laberinto, Los empeños de una casa y una serie de autos sacramentales diseñados por representarse en la corte.
En este momento vamos a nuestro segundo corte de estación.
De Guadalajara en Autlán
38-250-31 38-275-32
01-806-33-80-65.
¡Hurry up!
No te vayas, acompáñanos en el recreo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Quédate con nosotros en el recreo.
Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Francisco y Madero. Hoy les vengo a contar acerca de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz fue presidente de México por 31 años, y durante su gobierno tan largo, solo un pequeño grupo de personas tenían todo el poder. Controlaban el país completo. El pueblo no podía opinar sobre los problemas ni quejarse del gobierno. además de que no podía elegir a sus próximos gobernantes. El pueblo mexicano estaba solo y desesperado. Un nuevo grupo de jóvenes que deseaba participar en la política del país se dieron cuenta que no podían tomar los puestos del gobierno, pues eran hombres viejos y amigos del presidente Porfirio Díaz, quien solo podían ocupar todos los cargos. Entonces, un discurso de Porfirio Díaz, en el que afirmó que México se encontraba maduro para la democracia, hizo que los jóvenes se dieran cuenta que había llegado el momento de participar. Uno de esos jóvenes era yo. Yo era de familia rica y había viajado y estudiado fuera de México, pero sabía que la mayoría de los mexicanos vivían en la pobreza y me preocupaban los problemas del país. Yo consideré que ya era momento de cambiar el gobierno y que Porfirio Díaz no debería reelegirse. Así que junto con mi gente, que compartía mi forma de pensar, fundé en México el país antirreeleccionista, que me lanzó como candidato a la presidencia de la República. Pero Díaz se lanzó de nuevo como candidato a la presidencia, y a mí me encerraron en San Luis Potosí por sedición. Mientras yo estaba en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, que se dieron el triunfo a Porfirio Díaz. Pero me escapé de la cárcel y me fui a Estados Unidos. Desde allá, en el pueblo llamado San Antonio, proclamé el Plan de San Luis, que llamaba a tomar en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, el 20 de noviembre de 1910. Y esa fecha justamente empezó una guerra civil que se extendió por todo el país y lograron que Porfirio Díaz renunciara y se fuera de México. Después de 7 años de conflictos en México, lograron proclamar una nueva constitución en 1917 que prohibía que un presidente fuera electo por más de un periodo presidencial. Y se terminó así con las dictaduras de los malos gobernantes. Así fue como se llevó a cabo la Revolución Mexicana. Espero se los haya explicado muy bien. Cuídense mucho, amiguitos.
Continuamos. ¿Por qué se decía Adelitas a las mujeres?
Las Adelitas eran mujeres que acompañaban a los batallones revolucionarios y que iban desde soldaderas que luchaban al lado de los hombres, pero también fungían como enfermeras, cocineras y hasta espías.
¿Qué cosas nos dejaron de la Revolución Mexicana?
La revolución nos dejó un nuevo orden político y social, se reestructuró el gobierno en México y se creó una nueva constitución que dio cabida a los reclamos de todos los mexicanos involucrados en la lucha armada.
¿Por qué es importante que los niños conozcan datos sobre la Revolución Mexicana?
Es importante que conozcan sobre la revolución para que aprecien que en México no nos hemos quedado de brazos cruzados ante las injusticias y que es posible cambiar aquellas cosas que nos oprimen como mexicanos.
¿Hay algunos libro o películas que nos recomiendan para conocer más sobre esta fecha?
Sobre la Revolución Mexicana me gusta mucho la novela De los de Abajo de Mariano Azuela. Es un buen libro para leer.
¿Algo más que quisiera agregar?
En lo personal me da mucho gusto que los niños se interesen en los temas de historia de México, ya que es importante que conozcan los principales hechos de nuestro pasado y sobre todo que aprendamos de ellos.
Gracias a nuestro invitado, el maestro de historia, Claudio Velázquez, quien vino a hablarnos sobre la Revolución Mexicana, las causas, datos históricos y su importancia.
En este momento vamos a nuestro último corte de estación.
Yo aquí estoy bien, Moby. No te preocupes por mí. Querido Timmy Moby, ¿por qué empezó la Revolución Mexicana? Gonzalo. La Revolución Mexicana empezó en 1910 por un levantamiento en contra del gobierno del presidente Porfirio Díaz. Bueno, está bien, Moby. Porfirio Díaz era un dictador, aunque oficialmente su puesto era el de presidente. Díaz llegó a la presidencia por primera vez en 1876. Durante los siguientes 35 años, Díaz logró estabilizar al país y promover el desarrollo económico. Se construyeron ferrocarriles, carreteras, minas y se recibió inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos. A pesar de todo el desarrollo económico, Díaz y su gobierno no se preocuparon por combatir la pobreza en México. Bueno, Moby, la riqueza del país estaba en manos de poca gente. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres. El campo estaba organizado en enormes ranchos llamados haciendas. En muchas de estas haciendas maltrataban a sus trabajadores. Sí, en muchos casos vivían igual o peor que esclavos. Esta situación era similar para los trabajadores en otros sectores, como en las minas y en los trenes. Además, como tú bien me recordaste, Moby, Porfirio Díaz se había convertido prácticamente en un dictador. En 1876, Díaz había llegado al poder bajo el lema de no reelección, limitando a cada presidente a un solo periodo de 4 años en el poder. En 1884 se hizo reelegir por primera vez, violando su propia política una y otra vez hasta las elecciones de 1910. Al acercarse las elecciones de 1910, Díaz habló sobre la democracia en México en las entrevistas Díaz-Krillman, donde dijo que México estaba listo para un nuevo presidente. En consecuencia, un grupo de ricos hacendados se unieron para apoyar a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia bajo el lema «Sufragio efectivo, no reelección». Madero estaba seguro de poder ganar esta elección y hasta había escrito un libro sobre ella. Díaz se dio cuenta de esto y mandó encarcelar a Madero. Cuando llegó la elección, Díaz organizó un fraude y se declaró ganador. Madero escapó de la cárcel y vio que solo a través de una lucha armada podría haber democracia en México. Madero escribió el Plan de San Luis, llamando a todo el pueblo a levantarse contra Díaz. El 20 de noviembre de 1910 empezó la Revolución Mexicana. A Madero se unieron activistas y revolucionarios de todo el país. En el norte, Pascual Orozco y Pancho Villa formaron un ejército conocido como la División del Norte. En el sur, Emiliano Zapata se unió al levantamiento con el lema Tierra y Libertad. Con tantos enemigos, el gobierno de Díaz duró poco más, y en 1911 Madero asumió la presidencia. Madero tenía las mejores intenciones, pero el país tenía muchísimos problemas después de 35 años de dictadura. Orozco, Villa y Zapata sintieron que Madero se estaba tardando demasiado para cumplir sus promesas, y continuaron sus movimientos armados. En 1912 empezó un nuevo levantamiento dirigido por generales leales a Porfirio Díaz. Lograron que parte del ejército federal lo siguiera, y empezó una sangrienta batalla dentro de la Ciudad de México conocida como la Decena Trágica. Durante esta batalla, Madero se vio obligado a nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Guerra y Marina. Huerta no tardó en traicionar a Madero, encarcelarlo y ordenar su asesinato. Huerta aprovechó este momento y con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, salió victorioso de la batalla y convirtió a México en una dictadura militar, usando el ejército para reprimir a quienes se opusieron a él. Sí, Moby, Huerta es recordado como uno de los peores traidores de la historia de México. Huerta se hizo de muchos enemigos y se levantaron en su contra personajes como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Todos los revolucionarios unieron sus fuerzas para derrocarlo. Bueno, ahí acabó la primera etapa de la revolución. Zapata, Villa, Carranza y Obregón pasaron otros 6 años luchando por el poder hasta que finalmente acabó la guerra en 1920. Pues no podemos contar todo en una película. Bueno, resolver los problemas de trabajadores y del campo no es tan fácil. Derrocar al dictador es buen comienzo. ¿Tengo razón? ¿De qué tengo razón? ¡Au! Eso dolió.
¿Sabías que...? ¿Sabías que...?
las estaciones del año? El planeta tarda 365 días en dar la vuelta al Sol, pero como no lo hace de manera vertical, sino un poco inclinado, el ángulo con el que recibimos la luz y el calor del astro rey varía lentamente y causa las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Cuando la inclinación del hemisferio norte lo aleja del sol es invierno y cuando lo acerca es verano. Al mismo tiempo, en el hemisferio sur ocurre lo contrario.
Público. Sus primeros trabajos en diversas revistas literarias a grandes rasgos. Cabe distinguir tres grandes frases en su obra. En la primera, el autor pretendía manifestarse a través de la palabra que lo llevó a cierta impersonalidad. En la última etapa de su trayectoria, el poeta dio prioridad al conocimiento. En 1990 se le concedió el Premio Nobel de Literatura. Ahora te presentamos el poema Destino del Poeta. Palabras. Si del aire y en el aire perdidas, déjame que me pierda entre palabras. Déjame ser el aire en unos labios, un soplo vagabundo sin contornos que en el aire desvanece. También la luz en sí misma se pierde.
Yo escucho Radio Universidad.
El recreo es para convivir, jugar y aprender.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El Lamba Coffee and Coffee.
La araña y el cien pies.
Una araña tomaba el sol en el pequeño huerto de mi padre. Un día se le acercó un cien pies y le dijo:
Araña, ¿por qué no vas a vivir a aquel hermoso huerto del vecino? ¡Es enorme! ¡Allí estarás muy feliz!
La araña le contestó:
Te lo agradezco, cien pies, pero prefiero este pequeño huerto. Aquí tengo moscas, mosquitos y cochinilla. Y en aquel, su dueño fumiga tanto que casi no quedan bichos. Si fuera a vivir allí, probablemente también yo desaparecería.
¿Saben qué hizo el cien pies? Se quedó también a vivir en el huerto de la inteligente arañita.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Soy Salvador y les voy a hablar de los juegos tradicionales. Una canica es una pequeña esfera de vidrio, alabastro, cerámica, arcilla o metal que se utiliza en diversos juegos infantiles. También se denomina así algunos juegos en los que se utilizan las canicas. Estos juegos son prácticamente universales y aunque existen muchas variantes, la esencia es casi siempre la misma: lanzar una o variar canicas para intentar aproximarte a otras o a agujeros. Cuando se gana, se suelen tomar las canicas del otro jugador o de los jugadores contrarios. Las canicas tienen una gran variedad de nombres alternativos. Además de canicas, les puede llamar boliches, bolitas, bochas o bolindres, pingos, polcas, chibolas, maras y garbinches. Estos varían según el país. Si bien no se conoce el verdadero origen de las canicas, su origen aparentemente se remonta hasta el antiguo Egipto y la Roma precristiana. En efecto, se han encontrado canicas presentes en la tumba de un niño egipcio alrededor del año 3000 a.C. En Creta, por su parte, los niños jugaban con canicas construidas a partir de materiales preciosos. En la antigua Roma era un juego infantil cuya popularidad se extendió hasta Edad Media. Otros materiales utilizados en la antigüedad son los huesos de aceitunas, avellanas o castañas. Hasta el principio del siglo XX, algunas todavía eran hechas de piedra, además de como elemento lúdico. Las canicas se han utilizado también en artesanías y como objetos de decoración.
Tip de reciclaje. Plásticos. Para poder reciclar el material plástico se debe clasificar por familias. Pueden ser piezas enteras o rotas y deben estar limpias antes de depositarlas. 1. Clasifica los plásticos por familias y límpialos de otros restos. Pueden ser piezas enteras o rotas. 2. Verifica el tipo de plástico antes de llevarlo al contenedor. Vidrio. Para reciclar bien el vidrio se debe clasificar por colores y llevarlo al contenedor. 3. El vidrio debe estar totalmente limpio. 4. Se debe clasificar por colores verde, ámbar y transparente. 3. Elimina otros componentes como roscas, arándelas, etiquetas o tapas. 4. Ten en cuenta que algunas botellas son retornables, es decir, que se pueden ser entregadas nuevamente.
Mixta, donde hablaremos de hechizos, fábulas, leyendas, cuentos y trabalenguas. ¿Qué le dice un limón a otro limón?
Una vez dos niños estaban peleando sobre cómo se decía no sé. Uno decía, no, se dice no sepo. Y el otro decía, no, se dice yo no sabo. En eso llega una señora y les dice, no, niños, no se dice ni yo no sepos ni yo no sabo. Se dice, no sé. Y entonces los niños le contestan, ¿y si usted no sabe, para qué se mete?
Un día Pepito y su abuela iban al cine. Entonces a Pepito se le cae la nieve. Como se compró una nieve, a Pepito se le cae la nieve. Entonces le hace, la iba a juntar y le hace a su abuelita, no, Pepito, ya no la junte, ya lo chupó el diablo. Entonces ya se metieron a la película y ya se salieron. Entonces le hace, como se cae su abuelita, le hace, Pepito, ¿me ayudas a levantarme? No, abuelita, porque ya se chupó el diablo.
A ver, eras una vez una ovejita le dice a su mamá, mamá, ¿puedo ir a la tienda? Y la mamá le contesta, ve, ve.
Estaban dos perros en la calle hablando y entonces uno le dice, a mí me dicen Fosforito y a mí me gusta mucho. Y el otro le dice, a mí me dicen bájate del sofá y no me gusta mucho.
Jaimito, ¿cuánto es 2 por 2? 4. ¿Cuánto es 2 por 3? No, ¿cuánto es 2 por 1? Oferta.
Estaba un... se llamaba un perro... Pegamento se cayó y se pegó.
La maestra le dice a Rosita, Rosita, ¿qué me puedes decir de la muerte de Pancho Villa? De la muerte de Pancho Villa, que lo siento mucho, maestro. Una vez la maestra le pregunta a Jaimito, Jaimito, Pancho Villa murió, ¿eh? Y Jaimito le contesta, maestra, Pancho Villa murió enfermo.
Hay un perrito que se llamaba Goma. Un día le dijeron Goma y se murió.
Ha llegado el momento de despedirnos. Ojalá y les haya gustado nuestro programa.
Gracias a quien hacemos posible este programa. Elia Maciena, subdirección regional.
Mariana Morán en la producción. Adiós, mi nombre es Fernanda y le mando saludos a toda mi familia, a mi abuelita Marta Ramos y a mi tío el doctor Rodrigo Ramos. Hasta la próxima.
Yo le mando saludos a todos mis
abuelos, mis tíos, a la familia. Adiós.
Yo le mando saludos a mi papá y a mi mamá.
Saludos a los radioescuchas de Ameca, Ciudad Guzmán.
Mi nombre es Joyce y le mando saludos a mi mamá, a mi papá y a mi familia y a mis y a mi madre.
A mí me tocó el personaje de Emiliano Zapata.
A mí me tocó el personaje Francisco Villa.
A mí me tocó el personaje de Francisco y Madero.
A mí me tocó el personaje de Postillo Díaz.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.